Grado 5 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo algo nublado, humedad 96%. Funcionarios provinciales presentaron presupuesto 2026 en la legislatura. El ministro de Economía, Pablo López, y el titular de ARBA, Cristian Girard, expusieron ante legisladores bonaerenses los pormenores de la ley de leyes y la fiscal impositiva. Prevé un superávit económico de 1.5 billones de pesos y el fondo para municipios sería el 9% del total del endeudamiento. Girard dio detalles de la reducción de impuestos.
Estamos manteniendo para los impuestos inmobiliarios, tanto el urbano como el rural, exactamente la misma estructura del impuesto de la ley 2024. No hay cambios en la carga fiscal que se aprobó en esa ley. No se incluye la cuota adicional ni del inmobiliario urbano ni del inmobiliario rural. Aporta en la línea de reducir la carga fiscal. La segunda novedad en línea con los impuestos patrimoniales, que creo yo que es el signo que va a marcar esta ley impositiva en un contexto de suba del precio de los autos por suba del precio del dólar. En esta ley impositiva le estamos bajando nominalmente la patente al 75% de los propietarios. 3 de cada 4 bonaerenses que tienen un auto van a pagar menos nominalmente que lo que pagaron con la ley impositiva 2024.
El gobierno nacional logró dictamen de mayoría de la ley de presupuesto 2026. La Libertad Avanza se impuso luego de que se desempatara el presidente de la comisión, Berti Venegas Lynch. Además, contó con el respaldo del PRO y tanto la UCR como Innovación Federal firmaron con disidencias, mientras que Unión por la Patria firmó su propio dictamen de minoría. De todas maneras, el debate del presupuesto recién se celebrará después del 10 de diciembre, cuando se renueven ambas cámaras. Oficializan un aumento salarial cercano al 60% a los trabajadores del Garrahan. El incremento se hará efectivo en la asignación básica para todo su personal, lo que alcanza a trabajadores de planta contratados bajo régimen de empleo público, becarios y residentes con beca institución. Por su parte, los trabajadores celebraron la suba y sostuvieron que esta decisión es un reconocimiento al movimiento social y la lucha de todos los sectores que defendieron el Hospital de las Infancias. Así lo contaba, a Informa Provincia, Cristina Alonso, jefa del área de laboratorios especializados y referentes de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital.
Y recibimos la noticia por WhatsApp institucional que el hospital va a dar un aumento salarial tantas veces reclamado, el 61% sobre la asignación básica, con lo cual afectaría los salarios de personal de planta, personal contratado y personal en formación. Es consecuencia de la lucha de todos los sectores, desde los gremios hasta los autoconvocados, hasta los jefes, hasta los administrativos autoconvocados, toda la sociedad que nos acompañó. Así que estamos muy felices. Esperaremos que esto sea así como lo dicen, ya que no está puesto por escrito, pero en breve deberíamos recibir ese aumento por recibo adicional, ya que rige a partir del salario de octubre.
Milei volverá a viajar a Estados Unidos, será su viaje número 14 a ese país. Lo hará mañana rumbo a Miami y posteriormente a Nueva York para participar del America Business Forum, donde también disertarán Donald Trump, Lionel Messi y Rafael Nadal, aunque en distintos días y sin cruce previsto. Manuel Adorni jurará mañana como jefe de gabinete. Javier Milei tomará juramento a Adorni y luego abordará un vuelo hacia Miami, Estados Unidos. Por su parte, la toma de posesión de Diego Santilli como ministro del Interior se demorará cerca de 10 días, ya que debe renunciar a su actual cargo de diputado y también al de legislador electo. El gobierno convocó al Consejo del Salario para definir el aumento del sueldo mínimo para trabajadores. Se realizará el 26 de noviembre de manera virtual. El haber mínimo permanece congelado desde agosto en 322.200 pesos. La provincia trabaja en coordinación con el municipio de Bolívar tras el temporal Urdampilleta. Por esta radio, el director de Defensa Civil bonaerense, Fabián García, dijo que fue un evento meteorológico importante y que, por suerte, no hubo heridos.
impacta sobre un casco urbano, como es, fue ayer a las 8 de la noche en Urdapilleta, en Bolívar, bueno, causa los destrozos que causó. Estimamos más de 150 postes de servicios, entre postes de energía eléctrica, servicios telefónicos caídos, unos 50, 60 árboles, 50 techos volados. O sea, un impacto muy grande. No hay luz en todo Urdapilleta porque está el 60% más o menos de los postes caídos, ¿no? No hubo heridos, eso es lo bueno, fue un horario nocturno, la gente estaba en casa. Acá estamos trabajando con el municipio, quedamos a las 3 de la mañana, estamos con bomberos de policía, defensa civil de la provincia de Buenos Aires.
Alrededor de 5 millones de hectáreas están afectadas por las lluvias en la provincia. El temporal afectó áreas sembradas en Bolívar, Deró y Urdapilleta. Lluvias, vientos fuertes y caída de granizo impactaron sobre muchas localidades bonaerenses y anegaron el acceso a los campos.
Internacionales.
Lula calificó de masacre el operativo policial en las favelas. El presidente brasileño anunció que el gobierno realizará una investigación independiente al referirse a la acción de las fuerzas de seguridad, que dejó 121 muertos entre sospechosos y policías en los complejos Alemão y Peña. Según Lula, la orden del juez era para que se ejecutaran notificaciones de arresto, no para una masacre.
Deportes.
Mañana se define el campeón de la Copa Argentina. Desde las 21:15 se enfrentan en la cancha de Instituto de Córdoba Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza. El vencedor ganará una plaza para la Copa Libertadores 2026. 14 grados 5 la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo algo nublado, humedad 96%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ucraniano extranjero que había venido y la Argentina le había abierto los brazos para que venga a vivir acá en paz. Sin embargo, no vivió en paz y asesinó al jefe de la policía de la ciudad o al jefe de la policía federal en ese momento, que era Ramón Falcón. Y por una cuestión ideológica, le sacaron el nombre a esta escuela, de quien la fundó. Y yo instruyo al jefe de la Policía Federal Argentina que vuelva a valorar la historia de quienes fundaron esta Policía Federal Argentina y fundaron esta escuela.
¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La
bienvenidos a Historia Nocturna. Empezamos el programa de hoy, martes, con este audio un poco incómodo, tal vez. Pero, efectivamente, la ministra de Seguridad, y ahora votada por el 50% de los porteños, le ha vuelto a poner Ramón L. Falcón a la escuela de cadetes del Colegio Militar de la Argentina, algo que había dejado de ocurrir, es decir, ese nombre se había sacado en 2011, porque efectivamente Ramón Lorenzo Falcón es un asesino, un hombre que fundó la Escuela de Policía, pero, como les voy a contar a continuación, una historia absolutamente sangrienta es la que él protagonizó al frente de esa escuela, y me parece que lo que tendríamos que tener como un enorme aviso es cuáles son las ideas que Burlich quiere imponer y quiere llevar a la policía. Ramón Lorenzo Falcón nació en 1855 y murió el 14 de noviembre de 1909 en un atentado hecho por el libertario, porque así se llamaban antes los anarquistas, antes de que lo tomen los anarcocapitalistas, por el libertario, por el anarquista Simón Radovitsky. Falcón fue el primer cadete del colegio militar, al que ingresó en 1870, durante la presidencia de nada más y nada menos que Domingo Faustino Sarmiento. Egresó con honores en 1873, combatió en la que se llamaba, o le pusieron como nombre, Campaña del Desierto. Él ahí era cartógrafo, es decir, que más que un héroe militar, que ahí no hubo ningún héroe militar, vamos a decir, pero se dedicaba a hacer los mapas. Y a su regreso, en 1898, se retiró con el grado de coronel. Por eso nosotros, porque tiene calles, monumentos, tiene muchísimos homenajes el señor, lo conocemos como Coronel Ramón L. Falcón Lorenzo. Luego fue electo diputado nacional. En 1887 fue uno de los socios fundadores del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata. Fíjense, uno de los socios fundadores de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Y en 1906 recibió el nombramiento de jefe de la policía de la capital federal, que en ese momento era sinónimo de decir jefe de la Policía Federal. No existía todavía esa separación. Y en ese cargo creó la Escuela de Policía, que llevó su nombre hasta el año 2011 y que ahora Patricia Bullrich volvió a bautizar con ese discurso prácticamente de guerra que hizo con el anuncio. El 1 de mayo de 1906, los sindicatos de la ciudad realizaron una manifestación popular en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo. Ramón Falcón ordenó la represión del acto, lanzando un cuerpo de 120 policías a caballo que dispararon sus armas de fuego contra civiles desarmados, sembrando la avenida de muertos y heridos. Al otro día, un diario de la época le pregunta a Falcón por qué habían disparado sobre la multitud si no había ocasionado hasta ese momento ningún disturbio, y la respuesta fue que esa multitud, en vez de llevar banderas celestes y blancas, llevaba banderas rojas. Y eso era una señal inequívoca de que eran enemigos. Atenti con todo esto que estoy contando y el gesto de Patricia Bullrich. En julio de 1907, durante la famosa huelga de inquilinos que involucró a miles de familias que vivían en conventillos hacinadas, en esos conventillos vivían familias hacinadas a razón de dos familias por cuarto vivían en esos conventillos a principios del siglo XX, y llegó un momento en que hubo un aumento tal del precio de los alquileres que la gente empezó como a hacer una especie de rebelión, y surgió esa huelga de los inquilinos que abarcó una cantidad enorme de inquilinatos, de conventillos, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino que también de Mar del Plata, Bahía Blanca y Rosario. Y la respuesta fue por parte de Falcón, que en ese momento era uno de los, era de la Policía Federal, fue tirarle en una manifestación agua helada por parte de los bomberos. Estábamos en julio, el frío en la ciudad era enorme y, digamos que disolvieron a la multitud que estaba protestando con agua helada, y luego, cuando los disolvieron, entraron por la fuerza en cada uno de los conventillos y ya no permitieron más entrar a nadie. Fue una batalla perdida a medias, porque poco después quedó instalado el tema del malestar de los inquilinos y el gobierno de Hipólito Yrigoyen tomó una medida con la prohibición de desalojos por falta de pago y regulación por parte del Estado de los precios de los alquileres. Ese fue otro debate muy largo, pero nos iríamos de tema si nos empezamos a hablar de eso. La cuestión es que los ex inquilinos, luego de esta represión de Falcón, se tuvieron que alojar en campamentos organizados por los sindicatos anarquistas. El 1 de mayo de 1909, Falcón ordenó nuevamente reprimir la manifestación convocada por los anarquistas de la Fora en la Plaza Lorea, y ahí dejó 11 muertos y más de 105 heridos. Muchos de ellos fallecieron en los días siguientes. Se calcula que como consecuencia de la represión murieron en total 80 personas. De ese tipo de personas que estamos hablando de un asesino. El 14 de noviembre de 1909, seis meses después de los acontecimientos de la Semana Roja, mientras Falcón regresaba del funeral de otro policía, un amigo de él, al que había ido a visitar, lo estaba esperando en Quintana y Callao, en el coqueto barrio de La Recoleta, el militante anarquista Simón Radovitsky, que le arrojó una bomba de fabricación casera contra el carruaje en el que estaba Falcón, y la bomba le estalló entre las piernas. Falcón murió a las pocas horas más tarde, y en la ciudad de Buenos Aires una placa recuerda el lugar del atentado. Si ustedes van a Callao y Quintana, van a ver que hay una placa recordando a Falcón. Para esta ciudad es un héroe Falcón. Y cerca de la misma se levantó una estatua. Una estatua tiene este hombre. Otra estatua se encuentra en Recoleta, y una tercera al final de la avenida que lleva su nombre, Coronel N. Falcón. Y hay una cuarta en la escuela de policía que él fundó. Es decir, lo han homenajeado a este hombre de manera increíble y consistente y permanente. Por otro lado, tenemos una calle que atraviesa los barrios de Caballito, Flores, Floresta, Villaluro y Linier, que se llama Coronel Ramón L. Falcón, y un pueblo en el partido de Coronel Pringles, que también lleva su nombre. En la ciudad de Resistencia, en Chaco, una calle lleva el nombre de Coronel Falcón, como si también la escuela de policía en la provincia de Chaco. Y en el partido de Morón también hay una calle de aproximadamente 20 cuadras que lleva su nombre. Obviamente, esto tal vez está de más decirlo, pero obviamente Simón Radovitsky no tiene ninguna calle. Simón Radovitsky, que se pasó 20 años en Ushuaia, intentó fugarse, lo atraparon, finalmente le dieron una especie de indulto durante el gobierno de Irigoyen, y lo expulsan a Uruguay, y en 1936 se unió a las filas de los republicanos en la Guerra Civil Española. Entonces fíjense cómo está todo conectado, ¿no? Manifestaciones y represión en Buenos Aires y un mismo personaje luchando en la Guerra Civil Española. ¿Cuál es el mensaje que nos tira Patricia Burlich? Y sí, no hay que ser ningún genio para interpretarlo. A los que se les ocurra manifestarse, pedir por sus derechos, que es lo que se viene en la Argentina, ¿no? ¿Qué se viene? Se anuncian una ley de reforma laboral. ¿Qué se vienen? Manifestaciones de trabajadores tratando de que no les quiten sus derechos. Bueno, en ese clima previo, Burke lo va calentando, poniéndole de nuevo Ramón L. Falcón a la escuela de policía. Esperemos que no tengamos que lamentar hechos de sangre, pero la verdad que no anuncia nada bueno este tipo de novedades. Y me parece que en este caso, más que en otros, la historia nos puede servir para entender este tipo de mensajes.
Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la Plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios.
Simón nació en un tugurio de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal.
Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación.
Simón como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad, una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad.
Falcón como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional, y así requería patriotas debajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Ramón Falcón, por matón y alcahuete, te pusieron bien un cohete, que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radowicki Simón. Muñeco de ocasión, maquiavelo con bigotes, vos sos todo un monigote, que bajaron de cartel. Poderoso coronel, te explotó la justicia de la mano de Simón, y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó al destino, coronel, bien muerto está. Ahora tenés una tumba en zona bien paqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chau, Falcón.
Chau.
Gracias, Simón. Intento negro la boca, che, fuerte el aplauso. Coronel de la nación, quedaste todo deforme, troglodita de uniforme, defensor de la moral. Vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno por obrero fusilar, y el pueblo cantó de alegría porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, coronel, bien muerto está. No tienes una tumba en zona y en paqueta, allá por Recoleta, paredón. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chao, Falcón. Gracias, Simón.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
Arranca noviembre con el mega ahorro de Vital. Conseguí aceite girasol Natura por 900 centímetros cúbicos a 2.499 pesos. Y cerveza Quilmes Lata por 473 centímetros cúbicos a 1.149 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 9 de noviembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
¿Sabías que el cabello tarda hasta 3 años en biodegradarse? Por eso es importante que no se escurran las rejillas. Así evitamos obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por ruta provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Seguimos en Historia Nocturna y ahora mismo vamos a tener una entrevista muy particular. No es tan común que los historiadores académicos se dediquen a estos temas, o por lo menos no lo era, porque acaba de aparecer un nuevo libro de la colección de libros de historia de Futurock, Cine, Estrellas y Peronismo, el primer festival de Mar del Plata. Miren si ya no da ganas de leer esto. Es la autora, la historiadora, Ela Mertnov, que ella es historiadora de la UBA, es docente de la historia de los medios de comunicación, es becaria del CONICET y le falta poco para ser doctora en historia. Pero bueno, no hace falta tanta presentación. Hola, Ela, bienvenida a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por acudir a nuestra invitación. Y la verdad que el libro, tengo tantas preguntas para hacer que no sé por dónde entrarle, pero lo que me gustaría es, tal vez para que la gente que no tiene por qué saber mucho de historia, entienda de lo que estamos hablando, ¿cómo fue? Porque acá el subtítulo es El primer festival de Mar del Plata. Uno se cree que siempre existió el festival de Mar del Plata. ¿Cómo fue esa historia? Y sobre todo una nota personal, ¿cómo es que te interesaste en este tema, en este tipo de temas?
Sí, perfecto. Justamente, capaz podríamos empezar con lo que dijiste al principio, ¿no? De que es poco frecuente que los historiadores hagan justamente más historia cultural. Ese quizás fue un primer interés, ¿no? Por los cuales acudí yo a narrar la historia del Festival de Mar del Plata, solamente el de la primera edición. Y la segunda cuestión que mencionaste es que es el subtítulo, ¿no? El primer festival de Mar del Plata. Y esto es importante porque decidí privilegiar que primero el título sea Cine, Estrellas y Peronismo, porque considero que el libro en sí no se trata solamente del primer festival de 1954, sino que es más bien como un prisma a partir del cual se puede estudiar la industria cinematográfica de la época, las políticas de cine de ese entonces, y lo que yo considero más importante y quizás lo menos investigado es los vínculos de el peronismo con las estrellas del espectáculo. Por eso decidí que sea como el subtítulo, ¿no? La bajada. ¿Por qué eso? No se trata solo del festival, sino que trata estas tres patas, ¿no?
Bien, bien. Y en concreto, el primer festival de Mar del Plata, uno de los ítems que vos abordás, que es secundario, pero me gustó, tiene que ver con esta ligazón entre peronismo y modernidad, ¿no? Porque estamos hablando de que para ese momento era hiper de vanguardia lo que se estaba organizando, y después nos metemos más en las estrellas, pero ¿cómo es que 1954 es un momento casi final de ese primer peronismo y se hace este primer festival?
Claro, es un momento casi hacia el final, y una de las hipótesis, ¿no?, de por qué se hace el festival en ese entonces es porque ya el peronismo, luego de 9 años al poder, ¿no?, necesitaba como un impulso, ¿no?, para devolver un poco la mística, ¿no?, al movimiento. Entonces, por eso se toma a este festival, como por los historiadores generalmente, quedó muy marcado como el momento en que la política se espectaculariza y el espectáculo se politiza. Y esto se ve bien, ¿no?, en el festival. Perón mezclándose, ¿no?, con el glamour de las estrellas de cine de Hollywood y las locales. La cuestión de la modernidad para mí es justamente también uno de los pocos temas abordados, ¿no?, por los historiadores. Bueno, ahora están habiendo muchos más escritos, creo, ¿no?, sobre relación entre Perón y la ciencia, ¿no? Creo que hay como muchas publicaciones más recientes. Pero en términos de la industria cinematográfica, el festival fue efectivamente un avance y en todos los medios de la época se ve y lo declaran como el momento más, culminante o el evento más importante de la historia del cine del país es este, ¿no? El festival de 1954, en donde vienen 17 delegaciones extranjeras. Uno de los aspectos vinculados más que nada con la historia de los medios de comunicación y con los avances tecnológicos es que en este primer festival también es un hecho poco conocido, que fue la primera transmisión en 3D de una película 3D en la Argentina. Fue una película, ¿no?, de Hollywood que se llama Museo de Cera, y después se proyecta la primera película producida en Argentina de 3D, que se llama Buenos Aires en Relieve, que es un cortometraje muy lindo que muestra los distintos como puntos turísticos de Buenos Aires y distintas figuras históricas, incluido el mismo Perón, Fangio. Y ahí sale la famosa foto de Perón con anteojos 3D, ¿no?, que obviamente no me quería perder de ponerlo en la tapa del libro. Pero bueno, ahí está viendo justamente esta función que fue muy esperada, ¿no? Pero en realidad lo que más impactó el festival fue otra función en donde se proyectó El Manto Sagrado, una película de Hollywood, The Robe, en donde ahí se proyectó la película, con la tecnología de CinemaScope, que eso sí impactó muchísimo a la gente, porque la pantalla era más amplia, se escuchaba mucho mejor, ¿no? Era más parecido a cómo vemos el cine hoy, ¿no? Y esa fue justamente la primera vez que se vio un CinemaScope en el país, ¿no? Fue en el festival. Gracias a las gestiones, ¿no?, de Perón y de el funcionario, ¿no?, Raúl Apol, del subsecretario de Información y Prensa, que fue a negociar con Eric Johnson, que era como el que manejaba Hollywood en ese entonces, ¿no?, convenciéndolo, ¿no?, de que traiga una delegación de Hollywood al Festival de Mar del Plata, y también en donde se hicieron negocios para que la 20th Century Fox traiga la tecnología del CinemaScope, ¿no? Se publicitó mucho con que no, pesa 20 toneladas y que llegó Ezeiza, ¿no? El nuevo CinemaScope. Eso, como la cuestión de la modernidad y la cuestión tecnológica también me interesó como resaltar en el libro. Y no solo las estrellas, ¿no?
Claro, pero ahora te voy a preguntar por las estrellas, pero sí. Les recuerdo que estamos hablando con la historiadora Ela Mertnov sobre su libro Cine, Estrellas y Peronismo, recientemente aparecido. ¿Cómo era el tema de los festivales de cine a nivel mundial? Porque uno dice Festival de Cine Mar del Plata, se vienen 17 delegaciones, la Argentina se ve que alguna importancia tenía para que hayan venido, pero ¿ya estaba Cannes, ya estaban los otros grandes festivales?
Sí, es así. En esos términos, claro, también me olvidé aclarar eso, que Argentina realmente estuvo a la vanguardia, ¿no?, con el Festival de Mar del Plata. Primero porque fue el festival de un calibre de este estilo para esa época, ¿no?, en toda América Latina. Fue el primer festival de clase A, internacional, sin premios. Recién en la segunda edición del 59 se hace competitivo, ¿no?, y se hacen premios, pero en esta primera edición no hubo. El primer festival fue en 1932, el de Venecia, ¿no? Ese es el más antiguo. Y después, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, empiezan a surgir otros, ¿no? El de Cannes, por ejemplo, es del 46. Pero había un primer festival de cine como latinoamericano, pero no era como una competencia extranjera, en 1951 en Punta del Este. Eso fue como un primer intento, pero no fue como de esta magnitud. Y después se hizo un festival organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata en 1948, que sirvió un poco como antecedente a este festival, pero ese no fue internacional, fue solamente una muestra de cine argentino. Pero solamente existían el de Venecia, el de Cannes, el de Berlín y el de San Sebastián, que el de Berlín y San Sebastián también eran de este estilo, ¿no?, de clase A, sin premios en ese entonces, ¿no? Entonces Mar del Plata, para mí un poco también, mi teoría es que el gobierno quiso también competir con estos otros festivales del mundo y aprovechar la instancia para que Argentina pueda ser una vitrina, ¿no?, para el resto del mundo y mostrar la modernidad del país.
Mirá vos, porque si uno compara con la actualidad, en la que prácticamente no se puede hacer películas, es muy fuerte, pero no sé si pudiste acceder, Ela, a la cocina de cómo se preparó este festival, a la precuela, diríamos, porque está Perón en persona, en Mar del Plata, en el cine, nombraste a Raúl Apol, uno piensa, aquí solamente hubo una especie de espíritu de, bueno, acompañamos al cine, que era tan fuerte en la Argentina, ¿hubo alguna intención política? No, uno no lo dice desde un lugar negativo, al contrario, pero una intención política de decir, bueno, el peronismo se posiciona una vez más en una vanguardia en este tema.
Sí, para mí justamente es una de las de las ideas más difundidas, ¿no?, que intento combatir en el libro, que es esta idea de que el primer festival de 1954 quedó muy atado a que fue un festival utilizado como instrumento político de propaganda del peronismo y nada más, ¿no? Yo quería justamente combatir de vuelta con esa idea, porque me parece que sí aportó muchísimo a la industria cinematográfica argentina. La precuela del festival sí sería que fue una idea de Apol, ¿no?, de una instancia en la que podían eso venir como estrellas de todo el mundo y podía como traer de vuelta como a las luces, los brillos, ¿no?, a Argentina, en una instancia, ¿no?, que ya parecía muy monótona y rutinaria, ¿no?, después de, decía antes, como después de 9 años de gobierno. Por un lado, sí, hubo una intención política y no por nada, ¿no?, dicen esto de que la política se espectaculariza, ¿no?, el espectáculo se politiza, porque el Festival de Mar del Plata del 54 va a coincidir con el lanzamiento de la campaña legislativa, ¿no?, de Perón. Perón, unos meses antes de que se anuncie el festival, se anuncia, unos meses antes de que empiece el festival, se anuncia que Perón va a ir a Mar del Plata, que él no iba hace 10 años, ¿no? En el 44 fue la última vez que fue. Entonces fue como una noticia que conmovió a los marplatenses, obviamente, y que movilizó muchísimo a las unidades básicas de la zona. Entonces, claro, el tema de que lanzó la campaña legislativa ahí fue porque hace pocos meses había fallecido Quijano, ¿no? Su vicepresidente, entonces se anunció el candidato a Tesaire desde el casino del Hotel Provincial, ¿no? Como que se juntó, esas imágenes quizás icónicas ya de el Festival de Mar del Plata y Perón, ¿no? Presidiendo la Asamblea del Pueblo, es cuando él está lanzando la candidatura a Tesaire. Tesaire no está a su lado porque está haciendo gira por el país también, ¿no? Como haciendo la campaña. Entonces, sí. Bueno, por un lado sí, hubo una intención política para mí, pero por el otro lado, es verdad que Perón desde muy temprano le brindó mucha importancia al audiovisual, ¿no? Y a la industria cinematográfica argentina. No como más que a otras industrias culturales, ¿no? También le brindó mucha importancia al teatro, a la danza, ¿no? Al mundo de la discográfica y la editorial. Pero es muy recordado, ¿no? El cine en sí por las leyes que se implementaron en esos años. Pero muchas de las leyes ya habían surgido. Perdón, eran una, se puede ver como hay una continuidad, ¿no? Porque son muchas leyes que las va a impulsar el gobierno del GO, ¿no? El gobierno del facto del Grupo Oficiales Unidos, ahí ya van a haber instancias, ¿no? De protección al cine argentino, como por ejemplo la ley de cuotas de pantalla, ley de protección de cine o el establecimiento de obligatoriedad de exhibición de películas, ¿no? Hay muchas que empiezan en ese entonces y Perón las va a desarrollar, ¿no? y a ampliar. Pero lo que planteo en el libro también es que es una trayectoria como bastante larga, ¿no? Como que no es casualidad que Perón haya decidido hacer un festival de este estilo, porque él ya había tenido un vínculo con el cine y sus estrellas ya desde muy temprano, ¿no? Ya en el 43 va a visitar los estudios de Argentina Sonofilm, como la productora, de las productoras más importantes de ese entonces, como para darles como la idea a los productores, ¿no? Mentaz, se llaman los hermanos Mentasti, ¿no? Que dirigían Argentina Sonofilm, de que el gobierno está dispuesto a defender el cine argentino. Y de hecho eso, como que el secretario de Trabajo y Previsión se iba a ocupar mismo del cine, ¿no? Como algo bastante inédito. También el episodio más reconocido en la memoria histórica, capaz el más recordado, es cuando se hace la colecta por el terremoto de San Juan, ¿no? Un momento en que Perón se vincula con las estrellas de cine y que eso para mí fue muy hábil en entender el poder que tenían las estrellas con el público, ¿no? Para convocar. Entonces eso fue en 1944 y el festival es en 1954. Esta es una historia de 10 años en donde se legislaron distintas leyes de protección, pero que también tenían sus críticas, ¿no? Estas leyes. Y para este entonces, para el 1954, había mucha crítica por parte de la prensa especializada de cine, ¿no? Como que, claro, bueno, producen un montón de películas por año, pero ¿acaso son buenas? Falta más un cine de autor, ¿no? Como que, pero efectivamente se hicieron un montón de películas, como más de 400 películas, ¿no? Durante el peronismo. Entonces, fue una época prolífica para la industria nacional, pero también tenía sus críticas y en el 54 se empezaba como ya, como que ya empezaba a sonar la idea de que, bueno, la protección del Estado, como la ayuda del Estado al cine, como que no debería alcanzar a todos, ¿no? Como que iban a empezar a reformar algunas de las leyes, de hecho, ¿no? Como que ya estaba eso, se estaba hablando, ¿no?
Está muy interesante, recordemos que estamos hablando con Ela Bernoff, es historiadora, autora del libro Cine, Estrellas y Peronismo, que estamos recomendando en el día de hoy. Pero Ela, a mí me gustaría que los minutos finales que tenemos de esta entrevista también los dediquemos a las estrellas, ¿no? Porque de una forma u otra muchas se posicionaron a favor o en contra del peronismo. Incluso es imposible no vincular a Hugo del Carril con Perón, esa anécdota en la que le pide por la libertad de un autor comunista preso para hacer las aguas bajan turbias, algo así, ahora vos me vas a corregir. O la pelea de Evita con Libertad Lamarque, ¿no? ¿Qué comentario podrías hacer al respecto del tema de las estrellas que se politizaron un poco?
Sí, bueno, el episodio de Evita, Libertad Lamarque me apasiona, puedo hablar 5 horas. En primer lugar hay que entender que yo creo que hubieron diversidad de posiciones, ¿no? Como hablaste también, me parece, en otra entrevista con el historiador Santiago Campana, y él decía que, ¿no?, los deportistas, por ejemplo, ¿no?, con la Libertadora, como que muchos eran capaz indiferentes al gobierno peronista, pero igual, ¿no?, después fueron perseguidos, ¿no? Entonces, con las estrellas del cine va a pasar algo parecido, ¿no? Que muchos van a estar a favor del gobierno, como bien dijiste, Hugo del Carril. Otros van a ser eso, indiferentes al régimen, otros van a estar a favor y después en contra, ¿no? Hay diversas posiciones. La idea con el libro era desarmar justamente el binomio que quedó como tan forjado en la memoria histórica argentina, de que habían artistas del régimen, ¿no? Así lo llama, por ejemplo, la revista Primera Plana, ¿no? Artistas del régimen. Y artistas antiperonistas proscriptos, ¿no? Como por ejemplo decías, Libertad Lamarque. Justamente lo que quería mostrar era que fue un poco más complejo que eso, ¿no? Libertad Lamarque hace un autoexilio voluntario, ¿no? En 1950, no está prohibida de actuar en la Argentina, y la idea, por ejemplo, de las listas negras, ¿no?, que por eso mucha gente decía, no, viste que mucha gente también tiene, no sé, como el recuerdo de Evita me dio mi primer juguete, ¿no? También tiene el recuerdo, Lamarque no podía actuar porque era prohibida por Evita, ¿no? Como decías, con el tema de la cachetada. Eso fue en 1945, Libertad Lamarque y Evita actuaron en una película juntas, La cabalgata del circo, dirigida por Mario Soffici, y ahí, bueno, los medios empezaron como a fogonear esta idea de que había una pelea de divas, ¿no? Y ella, bueno, yo leí la autobiografía de Lamarque, que cuenta, ¿no? Obvio, de todos querían escuchar qué decía de la famosa cachetada, ¿no? Hasta el día que falleció Lamarque se recuerda el tema, ¿no? Y ella dije como que no hubo ninguna cachetada, pero ella era poco profesional, ¿no? Como que ella era como la preferida del director, solo la pusieron a actuar ahí porque el director de los estudios, ¿no?, de la productora le debía un favor a Perón, ¿no? Como todo, como acusándola de varias cuestiones. Pero después, en el 49, ¿no?, se ve que hay una foto de Lamarque pidiéndole como, bueno, un favor a Evita por algo de su hija, ¿no? Como que eso, que quería como matizar un poco como esos vínculos. Y al mismo tiempo, ¿no?, Lamarque, ¿no?, como la más antiperonista de todas, que se fue a México, ¿no?, supuestamente por su enfrentamiento con Perón y Evita, ¿no?, justamente estuvo en la colecta, ¿no?, de los artistas por San Juan, ¿no?, como que también hay fotos de Lamarque y Evita, Lamarque y Perón también. Y el más peronista de todos, Hugo del Carril, también tampoco se vio beneficiado en su carrera por estar tan cercano al gobierno de Perón. Esto es porque Raúl Apol tenía una como enemistad con Hugo del Carril, porque Básicamente, bueno, se piensa que eso, que se sospechaba que era comunista, por esto, como dijiste, ¿no?, del autor de Las aguas bajan turbias, ¿no? Entonces, le bajó la película de Las aguas bajan turbias al poco tiempo, ¿no?, de la cartelera, como que no... una de las películas más importantes de la historia argentina, y Hugo del Carril, declarado peronista, ve que su película no está más en cartel, ¿no? Todo esto por la enemistad con Apple... Entonces eso, como que quería mostrar que en realidad era, ¿no?, mucho más complejo. Y otra historia que bueno, esta sí quizás no se conoce tanto, es algunas actrices que sí se vieron muy beneficiadas por el peronismo, supuestamente, como la de Fanny Navarro. La actriz Fanny Navarro era la presidenta del Ateneo Cultural Eva Perón, que fue como una agrupación cultural que forma Evita, y Evita la va a poner de presidenta a Fanny Navarro en 1950. Después de que se muere Evita y también se muere Juan Duarte, la carrera de Fanny Navarro cae en picada, ¿no? También por su enemistad con Apple. También la misma presidenta de la Ateneo Cultural como que se ve perjudicada en su carrera, ¿no? Entonces, eso, mucha gente habla del tema de las listas negras. Yo creo que era un poco como un fantasma, ¿no? De que realmente no existieron, pero que bueno, se corría como la voz en el ambiente, ¿no? Del temor de las listas negras. Bueno, hay muchos casos, ¿no?, de distintas estrellas, que lo que pasó al final es que en la Revolución Libertadora van a perseguir a los artistas más vinculados al peronismo, ¿no? Como Zully Moreno, Hugo del Carril, Tita Merelo. También algo curioso es que encontré una nota, ¿no?, de Primera Plana, que contaba que una vez Tita Merelo le dijo a Pold como que, bueno, che, qué onda, todos conocieron a Perón, pero yo todavía no lo conocí. Tita Merelo, como la artista más como recordada, ¿no?, vinculado como a la mujer peronista, ¿no?, la de Mercado de Abasto, no había conocido nunca a Perón, ¿no? Como que, por eso sí, hay de las pocas fotos que hay de Tita Merelo y Perón, bueno, es la de la tapa del libro, justamente, que es en el festival. Pero ella también la persiguieron y tampoco se declaraba públicamente peronista, ¿no? Mismo, bueno, por ejemplo, Mirtha Legrand fue al festival y después se va a alejar del peronismo, ¿no? Eso, como que no estaba tan como forjado estos dos caminos de, bueno, ¿apoyás al régimen o no? Eso quería mostrar con el libro, ¿no? Y las distintas posiciones de las estrellas.
Bueno, dos cosas que quiero decir para cerrar la nota. Uno, qué eterna que es Mirtha Legrand.
Tengo los datos. Tenía 27 años en el festival, porque su primera película fue en Los Martes Orquídeas, es de 1941, y ella tiene 14 años. Entonces, para el festival del 54 ya tiene 27 y va con Daniel Tiner.
Increíble, 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 porque ahora podemos ir y ver Almorzando con Mirtha Legrand todavía. Y segundo, qué cantidad de mitos, me parece, de los que han circulado, que uno podría decir que se van a pinchar un poco si uno lee Cine, Estrellas y Peronismo, subtítulo El primer festival del Mar del Plata, de la historiadora Ela Mernoff, a la que le agradecemos esta participación en Historia Nocturna. Muchas gracias, Ela.
Gracias, gracias a vos, Sergio.
Nos vemos.
Dale, nos vemos. Chao.
Sonrisa y todo tratar de describir la naturaleza con palabras de ella. El placer de compartir reina en la combi. Él sabe que los pantanos son la palma de su mano.
En los ríos y arroyos de Berisso, en los caminos de Alvear, en las plazas de Lanús.
La primavera
se siente.
En provincia.
Cada vez mejor.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas. El carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
IOMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademecum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción Autogestión, Afiliadas, Afiliados y cliquea en Vademecum. Conoce el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires.